Sí, desde el año pasado, luego de tener el juicio oral, asumimos la defensa de Velázquez ante el Superior Tribunal de Justicia, precisamente para trabajar en el recurso del cual fuimos notificados su resultado a día de hoy.
Bien, ¿cómo es el cambio? ¿Es cambio de carátula, cambio de acusación?
Sí, a ver, para tratar de explicar que todo el mundo nos entienda. Velázquez fue condenado por el Tribunal de Juicio por homicidio simple
Sí.
a 12 años de prisión. Este homicidio, este delito, tiene una pena entre 8 y 25 años. Nosotros como defensa interpretábamos que no había motivos para ni siquiera para condenarlo por homicidio culposo, pero dejamos abierta la posibilidad de que si consideraban que Velázquez había sacudido al menor, zamarreado, debía ser encuadrado en otra figura penal, que era el delito pretérito intencional. ¿Qué significa el delito pretérito intencional de nombre difícil?
Sí.
Significa que una persona, en este caso particular, puede cometerle una lesión a un, en este caso, a un menor, a una persona, y con esa lesión, sin imaginárselo, le provoca la muerte. Con lo cual, la muerte del nene a Velázquez se lo están achacando a título culposo y no doloso.
Es decir, no hubo intención de matar.
No hubo intención de matar, correctamente. Entonces, el pretérito intencional es un mix, una mezcla entre el homicidio culposo y las lesiones. Entonces, cambia sustancialmente la situación de Velázquez, y esto permite que el delito sea excarcelable mientras se terminan de sustanciar el resto de las cuestiones, pero recién mientras estaba en viaje a la ciudad de Río Grande, desde Ushuaia me informa que ya hoy el Tribunal de Juicio recibió el expediente a las 12 del mediodía y a las 2 de la tarde se había emitido un fallo condenándolo a 5 años de prisión, esta vez por delito pretérito intencional. Nosotros ahora vamos a trabajar sobre estos 5 años que ahora le vuelve a aplicar el Tribunal de Juicio de Ushuaia, porque consideramos distintas cuestiones. Primero, que el fallo del Superior Tribunal de Justicia no estaba firme, con lo cual nosotros tenemos intenciones de recurrir a la Corte Suprema de Justicia, insistiendo en que no hay responsabilidad ni siquiera a título culposo por parte de Velázquez. Segundo, nosotros interpretamos que el Tribunal de Juicio, al haberlo ya condenado anteriormente, al haber tomado intervención, ya había prejuzgado y era causal de recusación. Así que son todas cuestiones técnicas que vamos a tratar de definir este fin de semana. Pero lo cierto es que ya queda firme, por lo menos, en cuanto a que se le saca a Velázquez el título de homicida, por cuanto el Superior Tribunal de Justicia interpretó que el resultado fue culposo y no con intención de matar al bebé.
Ahora, si el pretérito intencional es excarcelable, ¿por qué dio 5?
Pues, bueno, acá hay una cuestión. El pretérito intencional tiene una prisión de 1 a 3 años y reclusión de 3 a 5. La reclusión fue recientemente declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, nosotros también vamos a interponer otro recurso diciéndole que no lo pueden condenar a reclusión porque es una pena ya en desuso y declarada inconstitucional por parte de la Corte Suprema.
Ahora,
También
discúlpeme,
estamos
los
llamando
jueces
al
no
tribunal.
saben eso que sea.
Bueno, a esto voy. Nosotros ahora, con estos antecedentes, todos estos hechos que se precipitaron el día de hoy por parte del Tribunal de Juicio, no esperar que la sentencia se quede firme, rechazar una excarcelación sin ningún tipo de fundamentos, condenar a las 2 horas con la firma de dos de los tres integrantes, cuando se necesita la firma de los tres integrantes, condenarlo a reclusión sabiendo que esto, para asegurarle la prisión preventiva a Velázquez y no largarlo, nosotros ahora empezamos a evaluar si este Tribunal de Juicio no incurrió en un delito que es la privación ilegítima de libertad. Con lo cual, durante todo el fin de semana vamos a estar estudiando y preparando los escritos para presentarlo el lunes y eventualmente efectuar una denuncia por privación ilegítima de la libertad contra el Tribunal de Juicio de Ushuaia.
Usted tiene que aperturar la feria.
Tenemos que aperturar ferias, si bien cuando hay detenidos no hay feria judicial, pero
Claro.
bueno, van a tener que suspender las vacaciones de los integrantes del Tribunal de Juicio para resolver todo esto.
Doctor Jiménez, buenas tardes. Usted que es un estudioso del derecho, verdaderamente un apasionado de las cuestiones que van mucho más allá de las simples decisiones, el análisis de la técnica jurídica, del valor de las leyes, de la jerarquía de las leyes. ¿Qué opinión le representa esto de llevar adelante un juicio oral que a veces dura años, con desfiles interminables de testigos, con peritos, especializados convocados a tal fin, que toda la decisión que toma el Tribunal de Juicio Oral quede supeditada a la opinión de un magistrado que puede estar de acuerdo o no con ese juicio. ¿Cuál es el valor republicano, democrático, en términos de derecho del juicio oral, cuando un juez puede pasar por encima de todo lo que decide ese tribunal oral?
Sí, a ver, en principio no es un juez, es la corte, en este caso la corte juvenil, compuesta por tres jueces.
Sí, se definió por un voto.
Hubo un voto en disidencia, sí, 2-1. Uh-huh. Pero fíjese esta cuestión. Todo ciudadano tiene derecho, de acuerdo a los pactos internacionales, a que un fallo de un tribunal inferior sea revisado por otro. Uh-huh. O sea, a partir de hace unos años, hasta hace unos años no era posible que el Superior Tribunal de Justicia revise un fallo por los cuales condenaban a una persona. No se podía poner a analizar si estaba bien o mal condenado, si la prueba o no estaba bien hecha, sino que solamente podría hacer algunas cuestiones, como cambiar carátula, etcétera, etcétera, pero no meterse en los hechos y decir este es inocente o es culpable.
Claro.
A partir de la incorporación de los tratados, cada uno de nosotros, los ciudadanos, cuando es condenado, tiene derecho a que ese fallo, un tribunal superior, lo revise a ver si es ajustado a derecho, porque si no, caeríamos, la arbitrariedad no tendría ningún tipo de control, porque me condenan tres y yo, como ciudadano, me condeno y no tengo ninguna posibilidad de que alguien revise esa sentencia.
Claro, usted ha dicho algo que es clave, dijo ajustado a derecho. En este caso, el Superior Tribunal no cuestiona la aplicación del derecho, sino la figura de la pena.
Claro, acá técnicamente se dice así, lo que acá el Superior Tribunal de Justicia no está cuestionando los hechos que consideró probados. El Superior Tribunal de Justicia considera probado y le da la razón al Tribunal de Juicio que hubo un zamarreo, que hubo una lesión y que eso le produjo la muerte. ¿Qué es lo que dice el Superior Tribunal de Justicia? Eso está mal encuadrado legalmente. Eso no es un homicidio simple, porque ustedes les dicen, deben probar que el imputado, en este caso Velázquez, actuó con la intención de matarlo al bebé. Si no se puede probar eso, no es un homicidio simple y empezamos a revisar otras figuras penales más benignas y que en caso de duda siempre se debe resolver a favor del acusado. Y fíjese que se pasa de un delito gravísimo que es de 8 a 25 años como el homicidio simple, de hecho lo habían condenado a 12, a un delito que tiene una pena máxima de 3 años de prisión o 5 de reclusión. Entonces, esto se hace para la garantía de los ciudadanos. Por eso hay una corte que tiene jerarquía superior y hay una corte nacional que tiene una jerarquía más alta que incluso la provincial, que pueden revisar cada uno de los fallos a los efectos de asegurarles a los ciudadanos que cuando sean condenados tengan la posibilidad de que alguien superior revise lo que hicieron los juicios inferiores. Eso es una garantía en todos los lugares civilizados del mundo.
Ahora, claro, lo que yo pensaba es que el Superior Tribunal tenía la potestad para ordenar que se realice un nuevo juicio, como ocurre en algunos casos, y no definir por sí una figura y una pena a aplicar. Eso es lo que me llama la atención, no lo cuestiono, me llama la atención.
Sí, no, pero ahí tiene un error de concepto. En caso...
No, yo quería preguntar así, ¿por qué en este caso no hacen otro juicio, pero sí el de Agustina?
Claro. Porque en el caso de Agustina, Varela, por ejemplo, venía con una absolución, a diferencia de ahora que fue a la corte con una condena. Cuando uno va con una absolución a la corte, al Superior Tribunal de Justicia, lo que no puede hacer es cambiar la absolución por una condena. El superior tiene que mandar que se realice un nuevo juicio. En este caso en particular, fue una condena. El superior sí puede absolver, que no fue el caso que absolvió, pero sí puede decir, le mando de nuevo el expediente para que usted dicte una nueva pena, porque no la dictó el Superior Tribunal de Justicia la pena, sino que le dijo al Tribunal de Juicio, le mando a usted el expediente para que usted, de acuerdo a lo que yo digo, que esto es entre 1 y 5 años, usted ponga la pena que usted considere necesario. Pero el Superior Tribunal no impuso pena, le mandó al Tribunal de Juicio que la imponga, porque el Superior Tribunal de Justicia no puede imponer una pena.
Y considerando la eventualidad de que pudiera aplicar la máxima pena prevista, aún así le corresponde al condenado recuperar la libertad, ¿es lo que ustedes entienden?
Exacto, ¿por qué? porque la Corte Suprema de Justicia recientemente ha establecido que todo ciudadano tiene derecho a esperar en libertad la sentencia firme. Y como Velázquez todavía está con prisión preventiva, no está condenado con una sentencia firme, Velázquez tendría que haber estado en libertad ya desde hace un año atrás.
Eso, pero como pasa en Buenos Aires.
Como pasa en Buenos Aires, de acuerdo a la nueva doctrina moderna, salvo en Tierra del Fuego. Ahora, hay dos antecedentes que están siendo revisados por la Corte Suprema de Justicia de Nación, que van a volver dentro de poco y ordenándole a la Corte Fuerina de que el cese de la prisión preventiva para la mayoría de los casos. Solamente la prisión preventiva se puede aplicar a aquellas personas que evaden la justicia, que intentan fugarse, etcétera, etcétera, pero no a aquella persona que siempre estuvo a derecho y se ha presentado voluntariamente siempre al juicio, como fue el caso de Lucas Gómez, por ejemplo, o el caso de Velázquez ahora.
Bueno, y así es como asistimos a casos de injusticia o de impunidad prácticamente ilimitada, teniendo en cuenta que los procesos se suelen alargar por términos verdaderamente extensos, como claro, el caso del cura Grassi, ¿no?
Claro, usted dio la tecla. Acá, al ciudadano común no se le puede reprochar las falencias de los sistemas procesales que alargan indefinidamente los procesos. Entonces, lo que se ha empezado a discutir en Río Grande, y los que tenemos inquietudes en el derecho penal, con jueces, el Superior Tribunal de Justicia tiene intenciones de modificar el Código Procesal, para pasar a un sistema ya no escrito, sino plenamente oral. Todas las etapas del juicio, desde que la persona cae detenida hasta que es condenada, todo sea oral. Y esto va a permitir que los jueces estén en su despacho, va a obligarnos a los profesionales que ejercemos el derecho penal a perfeccionarnos, a estudiar, y conocer al detalle junto con los fiscales el derecho penal, y de esta manera, para ver si reducimos los tiempos del proceso, porque es cierto lo que usted dice y es cierto lo que le plantea la ciudadanía. ¿Cómo puede ser que una persona esté durante 15 años en libertad y Chicana bien esté en libertad y después de 15 años recién cumple el proceso? Bueno, eso es lo que tenemos que evitar, y lo con una nueva reforma que se está planteando, se está empezando a discutir, teniendo los recursos en Tierra del Fuego, creo que lo podemos lograr, y nunca una persona podría estar más allá de un año sin tener una sentencia firme, pero requiere el compromiso de muchos.
Sí, bueno, yo esta mañana cuando leía la información dije, bueno, qué tiempista que son los de la justicia, justo un día antes de la feria, son un tiempo bárbaro, tienen.
Pero se ha dado una casualidad, porque fíjense que ellos tenían un año para resolverle, y Velázquez fue sobre esta fecha que lo condenaron el año pasado.
Digo, para mí son, disculpe, ¿no? Para mí son tiempistas bárbaros. 14 días nadie habla del tema.
No, pero fíjense que creo que es más. Sacaba una gacetilla de prensa, me parece haberla visto, el Superior Tribunal de Justicia. Pero fíjense, es que no le pueden hacer pagar a un ciudadano los tiempos de la justicia, porque ¿por qué lo iban a dejar 15 días más adentro si no correspondía?
No, está bien. Quizás no me sé expresar a la hora de decir que lo hicieron justicia.
Se dieron casualidades, porque por ahí se lo hacían el lunes y Argentina salía campeón, no decirlo, largaron el lunes porque Argentina sale campeón, pero creo que qué sé yo, no da para las interpretaciones y son legítimas todo tipo de suplicaciones.
Sí, está bien. Yo dije tiempista, no, tampoco no esté malo. Son muy tiempistas, ustedes saben que son tiempistas.
Sí, la verdad que no lo sé, pero estaban dentro de los plazos para dictar sentencias y publicados hace un rato largo en la cartelera del superior, que para esta época sí iban a alargar la sentencia porque eran los plazos de ley. Pero acá lo importante es que empecemos a discutir el tema de la prisión preventiva de una persona que a veces puede resultar inocente y tenerlos un año preso, como a mí me ha tocado defender personas que después han sido absueltas definitivamente y sin embargo han estado presos un año con carátulas de abusadores de niños, de violadores de niños, y la pasan muy mal adentro. Entonces, creo que tenemos que discutir esto si pretendemos una sociedad más democrática, más libre.
Está claro.
Usted ha dicho que el Superior Tribunal entiende que el Tribunal de Juicio Oral ha fallado, ha errado en la tipificación del delito probado. ¿Esto nunca se transfiere a un reclamo, a una demanda por mala praxis? ¿Se puede tolerar? El afectado, en este caso la víctima de la mala praxis, tiene derecho a un resarcimiento, me imagino, creo que lo insinuó usted, lo van a llevar adelante. Pero, ¿qué tiene la comunidad frente a esto? ¿Qué seguridad tiene de que mejore el servicio de justicia si algo que aparece como un error flagrante de un tribunal de juicio no tiene ningún tipo de respuesta, de reto, de sanción, ni siquiera de exposición clara de que el tribunal entiende que han cometido un error en el cumplimiento de su sensibilísima y delicadísima tarea?
Sí, ese es un debate que también nos debemos, y los responsables somos todos, y los abogados también tenemos mayor parte de culpa porque tenemos representantes en el Consejo de la Magistratura. Entonces, a veces cuando se eligen, o a veces cuando hay que revisar la tarea de jueces, a veces no se hace lo que corresponde. Pero nosotros ahora estamos dejando abierta la posibilidad de efectuar realmente una denuncia por privación ilegítima de libertad y haciendo reserva de realmente que tiene una persona privada ilegítimamente de la libertad, un tribunal que en 2 horas, sin convocar a una audiencia a las partes como marca la ley, dicta un fallo antes de subirse el avión e irse de vacaciones. Entonces, creo que estamos creo que hay cuestiones que hay que prestarles atención. No podemos tolerar en una sociedad libre, democrática, que un tribunal de juicio sin convocar a las partes a una audiencia como marca la ley, para dictar la sentencia, que debe ser oral y pública. Una sentencia debe ser oral y pública, con el público presente, con las partes presentes, abogados e imputados presentes, y dictar una sentencia, y con los 3 integrantes. Y no es posible que a las viernes a las 2 de la tarde, para que ellos no suspendan las vacaciones, larguen esta sentencia absolutamente violatoria de todo tipo de derecho. Y es necesario que la gente se empiece a poner en el lugar de las personas que son sometidas a proceso. Por eso yo digo que un gobierno no va a perder las elecciones porque la justicia funcione mal o peor, porque la gente realmente empieza a padecer el servicio de justicia cuando son víctimas o cuando son imputados de un delito, y ahí empiezan a darse cuenta de las falencias de la justicia. Lamentablemente, o por suerte, las víctimas o los victimarios somos es poco el de representativo de la sociedad. Es distinto que cuando el hospital no funciona, no, la escuela no funciona, porque nos afecta a todos. Pero debemos prestarle realmente atención al funcionamiento de la justicia, porque a mí me gustaría que, de la misma celeridad que hicieron en 2 horas, sin tener jurisdicción, sin que la sentencia esté firme, decretar una pena de reclusión a nada más y nada menos que a 5 años de nuevo, los mismos jueces que no podían intervenir. Creo que esto es necesario replantearnos y poner el ojo crítico en el funcionamiento de la justicia, porque les vamos a empezar entonces a requerir, yo les voy a empezar a requerir que me contesten todos y cada uno de los escritos en 2 horas.
Ahí va a estar difícil.
Sí. Por ahora tenemos tal vez a una mitad de la sociedad pensando que tenemos un asesino suelto, y la otra mitad pensando que tenemos un inocente, por lo menos en cuanto a la tipificación del delito cometido, que ha estado preso 1 año injustamente también. No nos quedamos ninguno conforme, y sin embargo la justicia sigue actuando como si estuvieran haciendo todo bien, ¿no? Me asombra ver que un grupo de jueces decide que otro grupo de jueces han actuado de una manera que yo llamaría encuadrable perfectamente en la impericia o en la falta de conocimiento del derecho. Porque hoy por hoy está muy discutido el caso del homicidio preterintencional, por ejemplo, en accidentes de tránsito. Pero me parece que esto de la intencionalidad hace rato que se viene discutiendo, y que cualquier juez lo tiene perfectamente claro. ¿Se cometió un homicidio? Sí. ¿Hubo intención de matar? No. Entonces, ¿es homicidio preterintencional? Me parece que no es un límite tan difuso como para que los jueces puedan equivocarse y que no sean sancionables por ello, doctor.
Sí, lo comparto, y de hecho nosotros ahora con el nuevo fallo del Tribunal de Juicio, fíjese un tema: cuando a Velázquez lo condenaron a 12 años, ese era menos de la mitad del máximo del homicidio simple. Es decir, que el tribunal evaluó que le correspondía menos de la mitad de la pena prevista para el homicidio simple, que era de 25 años.
¿Que es lo mismo que habían decidido antes?
No, antes decidieron eso, que le correspondía a Velázquez por homicidio simple menos de la mitad.
Por eso fue condenado a 12 años.
Ahora, la pregunta mía es, si antes evaluaron que le correspondía la mitad del de la pena? ¿Y por qué ahora casi le aplican el máximo?
¿Me explico? Sí, perfectamente.
Porque
sí,
con el mismo criterio le tendría que haber aplicado la mitad, o sea, 2 años.
Claro, los 12 años para un homicidio simple era una pena leve.
Leve.
Para el préter intencional le aplicaron la máxima.
Casi la máxima. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la vara con la que la está haciendo? La vara que están haciendo es porque ellos creen que si lo dejan libre, a ver, las que están pagando un costo político, y los jueces no pueden dictar sentencia mirando la tapa de los diarios del otro día, del lunes, porque si no dejarían de ser jueces. Y los jueces tienen que hacer la valentía, tienen que tener la valentía de hacer lo que marca la ley. Entonces, yo tendría que exigir que me expliquen por qué si antes era la mitad de la pena, ahora le aplican el máximo. Por una simple razón. Porque quieren justificar que lo tuvieron un año preso sin derecho.
Claro, claro, hay que buscarle la vuelta para que el año de en prisión se justifique de algún modo.
O sea, se justifique de algún modo. Porque si aplicaron antes menos de la mitad, ahora también tendrían que haber aplicado menos de la mitad, y estaríamos hablando de una pena de 2 años y pico, con lo cual recobraría inmediatamente la libertad. Sin embargo, no lo hicieron. Y esto también es cuestionable.
¿Cuál es la situación de Velázquez en las próximas horas, doctor?
En las próximas horas, bueno, nosotros estamos evaluando hacer una batería de presentaciones e incluso una posibilidad de hacer una denuncia por privación ilegítima de libertad, y esperaremos en el transcurso de la semana cómo se desenvuelve esto.
¿En qué lugar se encuentra él en este momento?
Él está en lo que es Pregreso, sería casi en donde está la Cámara de Apelaciones, que fuera de la penitenciaría, por los problemas que él había tenido de agresiones, etcétera.
Tuvo una agresión, o más de una agresión, dentro de la penitenciaria, sí.
Sí, fue un intento de agresión por parte de otro interno, con lo cual, a buen criterio, las autoridades decidieron aislarlo y ponerlo en otro pabellón.
¿Está en lo que se denomina la gamela?
Exacto, exacto. Uh-huh. Lo que era una de las gamelas enfrente lo que es a los crónicos.
Claro, dentro del campamento IPF.
Dentro del campamento IPF, uh-huh. Frente a la penitenciaría, ahí está. Yo tenía la expectativa de salir este fin de semana ya en libertad, que es lo que uh-huh. correspondía, pero bueno, ahora tenemos otra batalla legal que librar para obtener la libertad, que creemos que es lo que corresponde en un sistema de derecho republicano, en donde nadie puede estar detenido injustamente.
50 fojas tiene el acto administrativo de la justicia, digamos.
Sí. Del Superior Tribunal.
Sí, del Superior, es una sentencia, y yo rescato, creo que es una sentencia de jueces que con las cosas en su lugar, porque han tenido la valentía de tal vez ganarse la antipatía de la sociedad, de decir cómo es que lo liberaron, o por lo menos le cambiaron la carátula. Tal vez a veces lo más simpático, lo más fácil hubiese sido confirmar el fallo del tribunal de juicio y decir, bueno, lo confirmamos y a otra cosa, pero tuvieron la valentía de revisar la sentencia, de revisar los antecedentes y de modificarla, porque consideraban que había que modificarla.
Ahora,
esto, doctor, es rescatable.
Ahora, cuando fue procesado por homicidio simple, el abogado, si lo va a ese hecho de procesamiento, también hubiera ido por preterintencional.
No, pero fíjese que él llegó a juicio en libertad por preterintencional. Él fue procesado por homicidio preterintencional. La Cámara confirmó por homicidio preterintencional, y recién le dan vuelta la carátula en el momento de la sentencia del juicio, que fue una sorpresa para todos, porque él en todo momento lo estaban juzgando por preterintencional. Claro. Y el tribunal vino a poner las cosas en su lugar nuevamente. Uh-huh. Porque la jueza Barrio Nuevo y la Cámara de Apelaciones lo procesaron por homicidio preterintencional, que es la figura penal que en definitiva el Superior Tribunal de Justicia dijo que era la que correspondía. Solamente el capricho del Tribunal de Juicio lo embarcó en un y lo condenó por un homicidio simple.
Usted sabe que por la entidad de el protagonista de todo esto, y quizás hasta por sus propias condiciones personales, es un tema que despierta mucha polémica, opiniones muy encontradas en la sociedad. En el mismo Facebook he visto opiniones muy fuertes al respecto, y entendemos que tenemos una tarea muy importante respecto a llevarle a la gente los entretelones, las razones, para que cada cual se pueda formar su opinión sobre una base un poco más sólida, ¿no? Por lo que digo, que las opiniones en este caso son hasta extremas. Si usted quiere agregar algo más, doctor, siempre teniendo en cuenta que es el abogado defensor del acusado, nosotros le damos el espacio que a usted le parezca, técnica y hasta políticamente.
Sí, es necesario que como ciudadano, y lo vengo diciendo cada vez que me toca actuar, a veces lo que trasciende del expediente, lo que trasciende a través de los medios, a la opinión pública, a veces no son la realidad de los hechos que están adentro de la causa. Y fíjese, yo quiero recordar porque quiero ser honesto intelectualmente. A mí me tocó no defenderlo en el Tribunal de Juicio, sino me tocó defenderlo ante la Corte de Tierra del Fuego. Y por una sencilla razón, ustedes se deben acordar, porque también puede ser un objeto de crítica, que cómo es que ahora estoy defendiendo a Velázquez. Cuando pasó esto, a mí me tocaba en suerte ser el presidente del Colegio de Abogados.
Sí,
sí, así es.
Nosotros como Colegio de Abogados, que yo era presidente, cuando a Velázquez lo nombraron presidente de la Comisión del Niño y Minoridad de la legislatura,
presentaron un escrito.
Nosotros presentamos un escrito, repudiamos el hecho, dijimos que era una provocación y yo defendí esta posición como presidente del Colegio de Abogados. Y entendía en ese momento que yo tenía una responsabilidad institucional más allá de ser un abogado particular y que no podía asumir la defensa porque tenía una responsabilidad institucional y como presidente del Colegio de Abogados habíamos asumido una posición firme en este sentido. Cuando dejé de ser el presidente del colegio, me consideré en la libertad de seguir ejerciendo, de ejercer mi profesión libremente y recién poder tomar la defensa. Esto lo quiero aclarar y agradecer el espacio que me dieron, porque se puede interpretar mal, como es, que tenía una posición en un momento, pero nosotros siempre como Colegio de Abogados dijimos que respetábamos siempre el principio de inocencia que aún Velázquez gozaba por hasta que no tenga una sentencia firme. Entonces, quiero aclarar esto porque puede aparecerse como una contradicción entre lo que yo dije como presidente del Colegio de Abogados en su momento y mi actitud hoy como defensor en esta situación, pero no es lo mismo, y en ese momento tenía responsabilidad institucional y no asumí la defensa particular porque consideraba que chocaba con los intereses que yo representaba como presidente del Colegio de Abogados.
Es una contradicción institucional. Ahora, en los distintos juzgados o tribunales tienen otra, es peor todavía.
Sí, está bien, pero yo lo quería dejar aclarado esto porque podía parecer contradictorio a través de ser objeto de cuestionamiento, pero y recordárselo a la sociedad. Pero en ese momento yo tenía una responsabilidad institucional y como presidente del Colegio de Abogados nunca asumí la defensa. Recién lo hice cuando fui.
Cuando estaba fuera. Sí.
Cuando ya estaba fuera.
Bien, ahí estamos.
¿Cuáles son las etapas ulteriores que puedan quedar así como está la causa, doctor?
Nosotros vamos a insistir con la excarcelación de Velázquez, que se la tendrían que haber dado en el día de hoy, caprichosamente se la negaron, llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y seguramente efectuar la denuncia penal el lunes martes en la Fiscalía por privación ilegítima de libertad contra los firmantes del fallo que le negaron la excarcelación.
Recuérdenos quiénes son los firmantes del fallo. Entiendo que el Tribunal Oral, por lo que recuerdo, en el Distrito Sur, ¿quiénes eran los jueces?
En su momento los que nos condenaron fueron Pagano Zavalía, el doctor Magraner y el doctor García Arpón. Y hoy tengo entendido que los dos que firmaron fueron García Arpón y Pagano Zavalía, porque el doctor Magraner se encontraba de licencia.
Ah, no hay una disidencia, sino que simplemente no estuvo.
No estuvo, eso es una irregularidad más. Tienen que estar los tres presentes y suscribir el acto, y eso lo vamos a chequear cuando tengamos copia de la sentencia que nos notificaron.
¿Los tres presentes o otro que lo subrogue?
No, es que tienen que estar presentes aquellos que dictaron
oral,
el fallo, claro. Estuvieron en el juicio oral, no.
Está bien,
porque
claro.
No saben lo que pasó.
Claro. Está claro.
Bueno, le confirmo que el fallo fue dictado el viernes 14 de junio del 2013 a las 15 horas, doctor.
Claro, y fíjese que estamos hablando, tenía un año de para expedirse el Superior Tribunal de Justicia y estamos dentro de las fechas del año.
Por lo menos en días hábiles.
Por lo menos en días hábiles, correcto. Uh-huh.